Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Iniciamos nuestro tiempo de tertulia y nos acompaña Gabriel Albiach. Buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Bueno, contando los días para un merecido descanso, por fin.
Descansar un poquito, sí, sí.
¿Dónde te ibas? Que no recuerdo.
En principio no tengo todavía previsto.
Ah, ni destino.
O sea, lo único que quiero es desconectar, por lo menos 10 días.
O sea, que donde te lleve la apetencia, ¿no? El humor. Bueno, Daniel Rodríguez, buenos días.
Muy buenas.
Que nos has dejado sorprendidos a todos con el reloj que llevas en la muñeca.
Sí, es un reloj que estoy ahora probando, a ver qué tal. Me lo han prestado LG, que son los fabricantes, a ver, para que les haga una pequeña evaluación.
Que tiene utilidad, ¿no?, para conectar con los correos, internet.
Sí, te permite no estar todo el rato enchufado al móvil, sino mirarlo en el reloj, que al fin y al cabo lo tienes en la muñeca siempre, y luego ya si es una cosa que te va la vida en ello, entonces ya te vas al móvil.
Pero lo que no confiesa es que le das a un botoncito y sale Obi-Wan Kenobi como en la Guerra de las Galaxias.
Es que la verdad que recuerda bastante, ¿eh? Ese fue, vamos, la estética, ¿no?
Es que molaría, para que no vas a engañar, pero todavía no.
Luis Fernando Quintero, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Bueno, estaríamos encantados, ¿no?, de poder ver hologramas, ¿no?
Sí, sobre todo hace 3PO corriendo por aquí por el estudio, sería muy
divertido. Algunos les vetaríamos, yo creo, algunas imágenes seguro que las vetaríamos. Bueno, hoy quería comentar, como es bastante novedoso, aunque lo cierto es que ya es habitual en España, ¿no? Y a mí me llama la atención que prácticamente sea lo normal entre los políticos, lo que publica hoy el diario El Mundo de la Junta de Andalucía, de todo el fraude que se está conociendo, no solo a través de los ERE, sino de los cursos de formación, que parece no tener fin, que es inmensa las cantidades de las que se está hablando, que no se le está prestando demasiada atención, parece, por parte del Partido Popular en Andalucía, y que en este caso afecta de lleno a la Junta, porque es un exconsejero, formó parte del gobierno andaluz de Griñán, en el que, por cierto, también estaba Susana Díaz, que se está desvinculando mucho de todo este tema y parece que su imagen no está manchada, pero también ha estado en los ejecutivos andaluces. Y hoy El Mundo cuenta que Ojeda ocultó parte de su fortuna en una sociedad en Luxemburgo. A mí me llama la atención porque parece que todo el mundo que es importante, que tiene alguna cantidad de dinero en nuestro país, al final tiene la posibilidad de impunemente tenerlo en el extranjero en paraísos fiscales.
Hombre, la posibilidad de delinquir existe siempre.
Sí, pero eso que es una práctica tan...
Eso es un principio de toda sociedad humana. Claro, si hablamos de un mundo como el andaluz, donde verdaderamente no hay más en economía, no hay más que actividad delictiva. Si hablamos de un mundo como el andaluz, en el cual la corrupción no es una irregularidad ni una anomalía, sino el único motor de funcionamiento de la economía andaluza desde la transición hasta hoy. Si hablamos de un mundo como el andaluz, donde el poder político lleva monopolizado 40 años, donde no se ha puesto en funcionamiento ninguna mecánica productiva, donde se ha vivido exclusivamente de las... del saqueo, directamente del saqueo, de las diversas formas de ayudas y de fondos europeos, pues naturalmente, oye, esta gente que se lleva la pasta en algún sitio lo va a meter, y salvo el burro aquel que la tenía debajo de la cama y que decía su mamá que tenía allí dinero para quemar una vaca, pues hombre, los que no sean tan brutos pues lo llevarán a Luxemburgo, a Andorra con el muy honorable, o a las Bahamas, pero a algún sitio.
Sí, además hay que tener en cuenta que llevarse el dinero a Suiza, a Luxemburgo y tal no es necesariamente delictivo. De hecho, es muy razonable si te quieres ahorrar impuestos. Otra cosa es que el dinero te lo hayas llevado bajo mano y el delito está en cómo te has llevado ese dinero. Que en el caso de Andalucía parece casi universal entre todos los consejeros del gobierno andaluces y allegados.
Sí, afecta a consejeros, directores, secretarios, sí, sindicatos...
No, ¿Y cómo trazó la trama para poder hacerse con el capital de la compañía en Luxemburgo? La verdad que en el mundo aparece muy bien explicado y sorprende, bueno, sorprende, no debería sorprender porque vemos que es muy habitual, pero claro, aparecen los elementos de siempre. El testaferro, que además confiesa que es un gran amigo de este señor, que un día le dijo, oye, ¿te importaría ser tú el que aparezca en los papeles de esta empresa que voy a comprar en Luxemburgo? Y otro dijo, hombre, pues no me importa, dice, pero no volví a saber nada, yo no he visto papeles, no he visto nada, no. Bueno, pues ese era el que aparecía en los papeles. Y luego, una práctica que empieza a ser demasiado habitual y muy desconocida de nuestros políticos, que es su actividad, digamos, en segundo plano, en la cara B de su vida, en esa que no es pública. Ellos tienen sus despachos, como era el caso de Ángel Ojeda, que tenía dos, que luego fusionan uno, y que es a través de este despacho y de estas empresas, en este caso, a través de donde él hace sus operaciones y donde él va invirtiendo ese dinero que de alguna manera llega a esa empresa, pese a que tenía además un objeto social inmobiliario, no aparecía en los balances ninguna operación inmobiliaria, pese a que era, como digo, su objeto social. Es decir, estos despachos que ya vemos y que conocemos en Ángel Ojeda a través de esta información, pero no tenemos que irnos tan lejos. Hemos hablado hoy en esta casa mucho de ese despacho que tenía, del que era socio Cristóbal Montoro y que sigue estando regentado por quien era su socio en el gobierno durante la época de Aznar, Ricardo Martínez Rico, ese Montoro y Asociados primero, equipo económico después, sobre el que hay muchas sospechas, pese a que al final no se ha concretado ninguna de ellas. Pero es que nuestros políticos eurodiputados en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, también tienen sus despachos y son despachos que, hombre, precisamente la Unión Europea, donde se deciden políticas como la PAC, donde se deciden directivas para asuntos de urbanismo, donde se deciden directivas importantes que al final se aplican en los países de la Unión, raro será que no se sepa de empresas que vayan a visitar precisamente a estos despachos donde están las personas que finalmente van a votar ese tipo de políticas. Resulta cada vez más evidente que esa puerta giratoria a la que se ha hablado tanto y que tanto enarbola el señor de la coleta, el líder de Podemos, es evidente. El tema está en que hay que investigarlo y hay que ir hasta sus últimas consecuencias. Ejemplo tendremos, o tiempo tendremos de ver ejemplos en el muy honorable, como bien decías, Gabriel.
Sí, lo que pasa es que está también la contrapartida. Este tipo de corrupción institucional parece gozar de una amplísima simpatía inquebrantable por parte de la base electoral andaluza, que en Andalucía todo es corrupción, lo sabe todo el mundo y es perfectamente público.
De hecho, le llaman la PSOE.
Pero para estupor de todos nosotros, pues está, vamos, no se está produciendo, se ha producido y ha cristalizado un fenómeno de corte siciliano en el cual una parte amplísima de la población que se beneficia de las migajas del reparto considera que es mejor tener una migaja que tener un trabajo, con lo cual pues siguen perpetuando el voto a con toda seguridad el sector más corrupto de todo el mundo político europeo, que es un mundo bastante corrupto.
Sí, pero es llamativo también el hecho de las cantidades que se manejan. O sea, tú dices el sector productivo, es verdad que está muy tocado en Andalucía porque lo fomenta el hecho de que hay muchísimas subvenciones, el PER, etcétera, pero las cantidades y las cifras de las que hablamos son a través de impuestos que se generan y también a través de deuda también, por supuesto, pero son cantidades inmensas. O sea, es impensable en cualquier otra región, yo imagino, europea, que se pudieran estar durante 3 décadas, igual que ha sucedido en Cataluña, derivando decenas de millones y cientos de millones de euros sin ningún tipo de control,
no, pues probablemente,
y sin que lo supiera todo el mundo.
Pues probablemente
también
solo alguna de las zonas del mezzogiorno italiano más controladas por la mafia.
Y habría que ver las
tal
cantidades.
Tal vez Calabria y Sicilia.
No, pero yo coincido con Albia que en uno de los principales problemas del caso de Andalucía, que es esa connivencia implícita que lleva en la base social, ya no electoral, incluso del Partido Socialista en esta comunidad autónoma. Como bien decía, igual que ahora parece que nadie en Barcelona o mucha de la clase alta dominante en Barcelona parece que no se sorprende tanto de lo que estamos empezando a conocer de Jordi Pujol, en Andalucía era cosa dicha. De hecho, el chiste que se hacía era que el Partido Socialista se le conocía como la PSOE. Era la empresa, la PSOE, la que hacía y deshacía, colocaba y dejaba de colocar, y además alimentaba, digamos, todos los estómagos ávidos de ser alimentados en esa comunidad autónoma. Claro, en Andalucía había instalada un pensamiento por parte de pensionistas, de jubilados, de agricultores, que si el PSOE se marchaba de Andalucía, se iban a acabar las subvenciones a las explotaciones agrarias, las pensiones, es decir, todas esas prebendas con las que contaba buena parte de la sociedad andaluza. Tenían miedo que el PSOE desaparece de Andalucía, eso nos desaparece automáticamente. Yo creo que esto ha estado muy arraigado en la sociedad andaluza, y es una de las cosas que ha permitido que haya tanta connivencia y tanta laissez-faire con el asunto.
Es que desmontar una economía parasitaria es muy difícil, porque naturalmente las economías parasitarias tienen un lado muy satisfactorio y muy complaciente, que es el de que tú vives mal. Es decir, que tienes unos ingresos mínimos, pero a cambio de no dar un golpe y, de algún modo, garantizados de por vida. Con lo cual, a continuación, tú puedes ir haciendo chapucillas para completar el fin de mes y, oye, pues decirte, mire, a partir de ahora va usted a trabajar como todos los humanos, va a tener que buscarse un trabajo y no le va a mantener nadie más que usted mismo, pues cuesta.
Claro, es que además en Andalucía, que sigue siendo una sociedad muy rural, es mucho más sencillo conseguir este resultado. O sea, también sucede en Galicia, en toda la parte que también es muy rural. Es mucho más fácil controlar y mantener en este... Es lo que dices tú de vivir mal, más chapucillas, pero sin trabajar mucho en una sociedad rural que en una sociedad urbana. De hecho, se ve que en las elecciones municipales o en cualquier otra elección en las ciudades andaluzas, pues ese dominio del PSOE no es tal. Está mucho más repartido el poder. Pero en los pueblos, además, gracias a este tipo de subvenciones, se consigue mantener a la gente en los pueblos viviendo mal, que si no su alternativa sería emigrar a la ciudad en busca de oportunidades. Y así es mucho más fácil mantener un régimen básicamente caciquil, que es
el viejo caciquismo modernizado,
las tradiciones españolas.
Bueno, también por otra parte, el gobierno de Andalucía no da otra alternativa. O sea, quiero decir, aparte de que habrá muchísima gente en Andalucía que está acostumbrada a eso, a la subvención, hay otra mucha gente que quiere llevar a cabo, emprender o llevar a cabo proyectos, hay opciones.
Y eso es muy importante, Maite, porque no se puede dar eso como una especie de maldición meteorológica. No. Mire usted, allá donde ha habido un esfuerzo empresarial, y lo más notable es el caso de Almería, pues tiene usted una de las economías más pujantes de España, si no la más pujante. Pero me dejan las tonterías, no es una maldición secular de Andalucía, no. Es el modelo que ponen en funcionamiento la banda de los sevillanos del PSOE en el momento de la transición.
Claro, es el hecho de que si no es a través de la subvención, no tienes tampoco empleo, porque estamos hablando de una de las comunidades que mayores tasas de desempleo registra, que escandalizarían a cualquiera, porque si en España estamos hablando del 26, en Andalucía es incluso por encima del 30% y el juvenil en algunas zonas...
El juvenil es monstruoso y la verdad es que condena el futuro de varias generaciones. Ya,
sí,
es terrible.
La única vía que parecen tener es o acoplarse a este sistema caciquil o emigrar.
Y una cosa que sí quisiera subrayar, porque es que ya está bien de historias, es que esta es la responsabilidad de esos ilustres hombres de Estado que fueron don Felipe González, don Alfonso Guerra y toda la banda que en torno a ellos montó el PSOE de la transición, porque ahora es muy fácil hablar de la escasa capacidad intelectual de Zapatero y de los siguientes líderes del PSOE. Pero toda esta corrupción institucional, toda esta podredumbre esencial, en particular de la economía andaluza, es fruto directo de la decisión de don Felipe González.
Y yo creo que, perdona Maite, yo creo que es necesario también aquí invocar la responsabilidad del principal partido de la oposición en Andalucía, que estuvo capitaneada durante muchos años por Javier Arenas y que ahora mantiene un señor que su máxima oposición es copiar el programa electoral de Podemos y ofrecer rentas vitalicias para todo el mundo, el modelo caciquil del que estáis hablando. Pero es que yo no recuerdo ni críticas en arrinconadas ni día sí día también en los periódicos y en las televisiones andaluzas o nacionales criticando este escándalo mayúsculo, que es que hablamos de un escándalo que podría llegar a los más de 1.000 millones de euros defraudados en Andalucía.
Solo
es
en el caso de los ERE, faltan los cursos de formación, Merca Sevilla, y cada caso que salga nuevo,
si
particulares
es que tires de donde
al margen.
Si no ha habido nada más que eso, si tú empiezas a tirar de los hilos de la corrupción en Andalucía, son 40 años en los que no ha habido otra cosa.
O sea, tú miras la Gürtel con lo que es enorme y que es muy grave y que llega muy alto, pues no deja de ser una cosa minúscula comparada con eso. ¿Por qué? Pues yo creo que tampoco por nada especial, sino por el hecho de que ni en Madrid ni en Valencia lleva tanto tiempo el PP como lleva el PSOE en Andalucía o lleva los nacionalistas en Cataluña. Al final, cuando hay un poder que se establece y que no hay manera de quitarlo de ahí, pues se va confiando, va extendiendo sus tentáculos por toda la sociedad y la corrupción va aumentando en tamaño.
Es que, Dani, hasta unos extremos. Tanto tiempo que es todo el tiempo. Esa es la diferencia esencial. Porque es que es desde que se inició la España constitucional. Claro, eso significa que no ha habido ningún otro referente. Que, por lo tanto, toda la estructura de esos mini-estados, que son las comunidades autónomas, lo que conocen en Andalucía, ha sido una estructura que se ha hecho en la corrupción. No es que se haya introducido en un momento determinado. Y eso es tremendo.
Es lo mismo que ha sucedido en Cataluña. Es que son casos similares, con sus particularidades, por supuesto, porque en Cataluña es que además estamos hablando de una única familia. En Andalucía el reparto ha llegado a muchos sectores y ha afectado
a cuidado con
gente.
Lo de la única familia. En Cataluña precisamente, si Cataluña ha funcionado tan bien todo durante todos estos años, es porque el reparto ha sido el más equitativo de toda España.
También es cierto absolutamente, que muchos empresarios
absolutamente en serio. En estos momentos está saliendo lo de Pujol, que naturalmente era, si quieres, la parte más escandalosa del asunto. Oye, pero a fin de cuentas él era el padre de la patria, es lógico que se llevase el porcentaje más alto. Pero el funcionamiento de la clase política catalana ha sido el de un reparto muy, muy equitativo. Por eso no ha saltado en ningún momento ningún escándalo. Y por eso, cuidado, yo en estos momentos, si fuera cualquier político catalán, me estaría tentando la ropa, porque el día en que a Puyol se le hinchen las narices y empiece a soltar lo que se han llevado todos los demás, nos eso vamos a reír un rato.
Le hemos contado a Libertad Digital que, vamos, las fuentes con las que hemos podido hablar nos hablaban de eso precisamente, del miedo que hay en Convergencia, en muchos sectores de Convergencia, a que ese escarnio público al que se está sometiendo a Pujol acabe o derive en que un día dé un puñetazo encima de la mesa y diga, vale, voy a contar, pero no voy a ser yo solo, vamos a repartir responsabilidades. Y de eso hay mucho miedo, según nos cuentan, dentro de Convergencia. Hay mucho que callar.
Pero pues si yo fuese el PSC, empezaría también a tener miedo, ¿eh? Porque si alguien se cree que lo del 3% solo afectaba a Convergencia, es que realmente es muy ingenuo.
¿Pero vosotros creéis que Jordi Pujol implicaría a alguien más? Porque también tendría que, evidentemente, implicar en esas declaraciones a sus hijos, que son quienes llevaban
a
cabo los negocios.
Si es al revés. Pujol, yo no creo que vaya a soltar nada más si la familia logra librarse. De hecho, él se ha implicado para tratar de evitar la imputación de la familia. Ahora bien, si cae toda la familia, que nadie piense que el resto de la clase política catalana va a salir viva.
Bueno, este fin de semana en los medios de comunicación se hablaba de también la posible explicación, había varias, al hecho de que Jordi Pujol haya finalmente en ese comunicado dicho que, bueno, que tiene dinero en el extranjero, aunque no haya cuantificado exactamente la cantidad. Y una de las explicaciones de las que hablaban eran también enfrentamientos con Marta Ferrusola, con su mujer, con la posibilidad de que ella hubiera estado buscando algún tipo de venganza por sus escarceos, incluso amorosos en el pasado, etcétera. O sea, que incluso hay aquí quizá venganzas
personales.
Me da
la impresión
no
de que por cuestión de edad eso ya queda.
No, pero en anteriores ocasiones.
Atenuado.
En anteriores ocasiones.
Para saqueral, ¿no?
La edad os garantizo que tiene sus ventajas.
Pero lo cierto es que
igual Berlusconi de la vida, no hay que descartarlo.
Se está hablando mucho de por qué en este momento. Porque lo cierto es que hemos visto también otros casos, como el de Banca Catalana, en los que al final Jordi Pujol, vamos, ni muchísimo menos se pensaba que en ese momento pudiera reconocer absolutamente nada. Y ahora que se habla de un dinero fuera, que tampoco es una cantidad especialmente llamativa, sobre todo viendo cómo otras personas como en Andalucía tienen hasta 7 millones en el extranjero y a Jordi Pujol se hablaba de 5 millones únicamente, es llamativo el hecho de que haya justo ahora...
A mí me parece más, pero...
5 millones únicamente, que tengamos que decir
no,
eso,
decir,
no, si tienes razón,
decir,
pero...
Es que, claro, las cantidades que manejamos ya, pero, es que son decenas.
Pero cuidado, Maite, es que a mí me parece mucho más verosímil que la hipótesis con la que trabajábamos desde el principio, que esto, y tiene su lógica, sea un modo de Pujol de dar una cobertura a sus hijos, porque claro, es que en el momento que salen los de sus hijos, ahí sí se está hablando de cientos de millones. Y claro, el problema de esos cientos de millones es de dónde ha surgido el capital inicial. Naturalmente, al confesar Pujol que él desde el principio ha tenido capital inicial fuera de España, puede dar una cobertura funcional, que después ya veremos cómo funciona, a sus hijos diciendo la fortuna que han hecho, lo han hecho manejando inteligentemente el capital inicial que yo puse. Pero es que si Pujol no se implica en eso, no hay ningún capital inicial que pueda explicar por qué todos los hijos de Pujol tienen cientos de millones, inversiones de cientos de millones en el extranjero. Y ahí yo pienso que está la clave. Si la Fiscalía logra llegar a establecer que en esas desmesuradas cantidades de dinero invertidas por la familia Pujol fuera no ha jugado únicamente la herencia de el padre de Pujol, sino que ese dinero ha salido de otro sitio, entonces sí estamos ante un delito muy grave. Es de dónde ha salido ese dinero, no es ya solo evasión fiscal, es otra cosa más grave.
Sí, bueno, pero es que ha sido costumbre eso de regularizar herencias. Y cuando no sabías de dónde venía esa herencia, te inventabas otra herencia. Y es que eso fue exactamente lo que hizo Artur Mas en 2008, cuando le pillaron con un dinero que no debería tener en Suiza y que no sabía cómo justificar. Dijo que se trataba de una herencia, luego salió, no me acuerdo si fue un hermano quien salió, y dijo, no hombre, pero que esa herencia... Entonces dijo, ah, no, que es que era una herencia que tenía compartida con no sé quién. Y salió otro no sé quién y dijo que eso tampoco era así. Entonces ya repartió en tres herencias y cuando ya se quedó en un callejón sin salida, pidió ayuda al gobierno y Elena Salgado le hizo una regularización automática. Pagas el 10% y te olvidas de este problema. Eso le pasó a Artur Mas.
Y algo parecido, yo tengo la impresión de que se buscará que pase con Pujol, porque además es lógico.
Es que lo
si lo de Pujol y sobre todo si lo de la familia de Pujol llega a los tribunales, sinceramente cae toda la clase política catalana, toda.
Y cuidado con las repercusiones en Madrid, que Pujol ha gobernado durante muchísimos años en Cataluña, ha sido el factotum de todo en Cataluña, pero ha convivido con gobiernos del Partido Socialista, del Partido Popular, ha estado Felipe González, Aznar...
Sí, eso decía por responsabilidad, sentido de Estado...
El CENI del Estado.
Sí, que básicamente era para que le mantuviesen su chiringuito a salvo de cualquier tipo de inspección y de cualquier tipo de luz, básicamente.
Sí, lo verdaderamente interesante de esto es que lo que pone a la luz es algo que todos sabemos, y es que el sistema constitucional se ha derrumbado. Que no existe en estos momentos una estructura constitucional estable en España, que en cualquier país medianamente sensato se debería entrar en proceso constituyente, pero que aquí, vete a saber lo que pasa.
Pero claro, es que abrir ahora ese proceso constituyente es muy complicado, Gabriel.
Abrir un proceso constituyente nunca es un drama. El drama, lo que es un drama, es precisamente el prolongar los vacíos constitucionales. Y estamos en un vacío constitucional desde hace ya bastante.
Sí, pero lo que tú planteas, tú a lo mejor lo planteas en el sentido de, bueno, entre otras muchas cosas, a lo mejor reducir competencias o pues que se cumpla la ley. Pero es que lo que se está planteando desde otros ámbitos, que son al final los que pueden llevar a cabo ese proceso constituyente, es constantemente de nuevo volver a ceder y ya prácticamente darles la separación, aunque sigamos
pero
teniendo un
cordón, claro,
umbilical.
Está claro que cada sector va a ir a un proceso constituyente con ideas distintas. Pero la Constitución no es ningún ente metafísico. La Constitución es simplemente la fotografía del Estado de una nación en un momento determinado, y lo que es catastrófico es que la fotografía y la realidad no coincidan. Entonces, vamos a dejarnos historias, no tiene el menor sentido mantener ese tipo de ficción. Las ficciones en el ámbito constitucional tienen consecuencias desastrosas siempre.
Yo haría un matiz a ese comentario, Gabriel, que es qué cosa distinta pasaría si en este país la investigación judicial y la policial funcionara y toda esta masa de corrupción acabará en...
Pues claro, pero ¿cómo va a funcionar el aparato judicial en un sistema constitucional en el cual no hay división de poderes? Es imposible, claro. Es una imposibilidad material, no es cuestión de buena o mala voluntad.
Bueno, vamos a hacer una pausa. Antes le recomendamos a los oyentes que se tomen Colacel para combatir las arrugas. Ahora, sobre todo, que toman el sol y que esto perjudica bastante a la piel, pues Colacel con uno o dos sobres al día es más que suficiente, fuera de las comidas. Y les recomendamos que acudan para adquirir Colacel a una farmacia, una parafarmacia, o también pueden comprarla a través de internet en parafarmaciamundonatural.es. Hacemos una pausa. Seguimos en Es la mañana de Federico.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ofrece el tiempo.
Hoy lunes 11 de agosto están en alerta amarilla por altas temperaturas en Almería y en Málaga, donde se van a llegar a superar en algunos puntos los 38 grados. Va a haber precipitaciones, aunque eso sí débiles, en la zona del Cantábrico, también los Pirineos y en el Alto Ebro. Bajan los termómetros en el tercio noreste peninsular y en Baleares. Ahora mismo en Madrid rondamos los 22 grados, vamos a llegar hasta los 35. La máxima se va a registrar en Málaga con 38 grados y la mínima estará hoy en León con 12 grados.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Marc Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol. Y ahora, para que tú tengas una más, regalamos 10.000 premios de carburante y entradas para el Mundial de Motociclismo. Reposta hasta el 31 de agosto en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Infórmate en Repsol.com.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Vamos con la bolsa. Manuel Llamas, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo abre a estas horas?
Pues el IBEX 35 abre en verde. En estos momentos sube un 0,84%, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. Hay que recordar que la bolsa española pues cerró la semana pasada con unos datos bastante negativos. Bajó un 3,89% y se situó como la cuarta peor semana del año, castigada por las incertidumbres bancarias que han surgido a raíz de la nacionalización del Banco Espíritu Santo, la situación complicada en Ucrania y también el riesgo de que la zona euro entre de nuevo en recesión. Hay que recordar que el PIB de Italia cayó de forma inesperada en el primer trimestre. Francia se mantiene estancada y la poderosa economía germana se está desacelerando. Por otro lado, la prima de riesgo de España comienza la sesión en 148 puntos básicos, 3 menos que al cierre de la sesión del viernes.
Bueno, pues gracias, Manuel, y vamos a la noticia de interés general de la 11, Marisa de Toro.
Vamos a hablar hoy, Maite, de Morrissey, que se ha quedado sin su discográfica. Estaba muy contento el cantante con los videoclips de su último disco y lo que hizo fue criticar públicamente en una página web de esta manera. Elogió a tres aficionados anónimos, a tres fans que habían grabado un vídeo casero con música suya, con sus temas y lo habían colgado en YouTube. Y bueno, elogió el interés de estos tres anónimos fans por sus canciones, por su música, y llevó a decir a Morrissey el 5 de agosto, hace menos de una semana, que debería haber sido su discográfica la que hubiera hecho sus vídeos, la que le hubiera promocionado a él de esa manera. Pues como te digo, Maite, ha pasado menos de una semana para que la discográfica de que era la que llevaba su promoción hasta ahora de Morrissey rompa definitiva y tajantemente con el cantante. Así que así lo tenemos. Con un disco recién estrenado, aunque de momento no ha modificado su agenda de conciertos, pero por ahora se le va a acabar el trabajo.
Sí, eso parece
aunque no sabemos nunca con este tipo de cantantes
qué puede pasar. Bueno, pues pasar.
La historia del rock and roll ha habido casos de esos espectaculares. El más espectacular de todos, el de Eric Burdon, que se las apañó para cabrearse con todas las compañías discográficas y que, siendo uno de los tres grandes de mediados de los años 60, desapareció literalmente del mercado de la noche a la mañana.
Pero, ¿y crees que eso podría pasar ahora? Porque con esto de internet, etcétera, las compañías tampoco ahora son tan prioritarias.
No lo sé. Pero hay una película muy bonita, muy loca, pero muy graciosa de Bardon sobre esa historia que se llama The Wall of Silence. Es una historia ficticia, pero en la que claramente se cuenta su propia historia. Si alguien tiene ocasión de verla, es muy divertida.
Que cuenta eso precisamente, ¿no?
Pues ahí está, es una estrella del rock and roll que entra en conflicto con todas las productoras y al final le acaban pegando un tiro.
He de decir que descubrí a Eric Bardon, a quien recomiendo fervientemente gracias a ese maravilloso programa que nos ofreció Gabriel Albiac después de todo y que me quedaba las noches
en el cual en todos los programas se mencionó a Eric Bardon.
Sí, más de una vez, que es buenísimo.
En el inicio del rock and roll, del gran rock and roll inglés entre el 63 y el 64, había tres, que eran los Beatles, los Stones y los Animals de Bardon, que los Animals era Eric Bardon y los demás, vamos. Eran tres nada más.
Fantástico Bardon.
Bueno, hacemos una pausa y seguimos en Es la mañana de Federico.
Es la mañana de Federico. Es radio. Este eres tú la próxima Navidad pillándote un berrinche porque ha tocado el sorteo de Navidad de la 11 justo donde veraneaste. ¿Sabes ese kiosco pegado al chiringuito donde tomabas las gambas, no? Pues en ese. Y no compraste. Ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la 11, con más de 44 millones de euros en premios. Este verano, tu cupón ganador puede estar en cualquier parte. Juega el sorteo de Navidad de la 11.
¿Sí, Clara?
Señor Ruiz, hay alguien aquí que quiere hablar con usted.
¿Quién es?
No me lo quiere decir.
En Línea Directa, te estamos buscando. Porque si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir y nos llamas, te buscamos para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-536, 902-123-536. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Es radio.
Para tener nuestra vida asegurada, lo mejor es hacerse un seguro con Aegon.
Y yo vengo a contarles precisamente que aunque soy muy joven, todavía acabo de contratar uno de esos seguros de vida, porque es como cuando a los niños se les pone casco y rodilleras cuando van a salir a patinar. No tiene por qué pasar nada, pero nos quedamos mucho más tranquilos equipándolos. Pues esto es lo mismo. Yo lo que busco es tener la tranquilidad y la seguridad de que aunque pase algo, mi familia va a estar bien. Por eso he contratado un seguro de vida a Aegon. Si ustedes también quieren contratar uno, solo tienen que entrar en aegon.es o en llamar al número de teléfono gratuito 900-177-177. Repetimos, 900-177-177.
Bueno, y en un día como hoy, sobre todo después de esa alerta que la semana pasada declara la Organización Mundial de la Salud, queríamos hablar con el doctor Enrique de la Morena. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, lo primero es, no sé si considera que esta alerta es demasiado exagerada, teniendo en cuenta que el virus del ébola ahora mismo está sobre todo concentrado en África. No sé si se podría hablar de esa alerta mundial.
Bueno, yo no considero que haya que tener una alerta mundial, sencillamente porque es un problema que está, como muy bien has dicho, centrado en un continente que es el africano. Y además tenemos que tener en cuenta, bueno, primero, la presidenta de la Organización Mundial de la Salud, pues es una mujer que, como te diría yo, más bien miedosa, ¿no? Y ante cualquier ataque hace unos años pasó lo mismo con la gripe, ¿no? Pues hay una pandemia, se va a morir. Bueno, es una mujer muy muy preocupada porque no ocurran las cosas y le puedan echar a ella la culpa, ¿no? El problema del virus del ébola es que está desarrollándose en un continente en el cual los medios que hay para tratarlos y para hacer un diagnóstico y para hacer un seguimiento, pues no son los adecuados. Y el ejemplo lo tenemos, que a España nos han traído a este sacerdote, al padre Pajares, y en Estados Unidos a dos también que están y están saliendo adelante. O sea, que el virus del ébola efectivamente es grave para sitios donde no hay una medicina desarrollada, como ya está en el continente europeo, como está en América, sino que, claro, allí están faltos de medios y de todo. Más luego tienen un problema muy grande, que es la nutrición. O sea, el ébola pues a personas que están fuertes y que están en su sistema inmunológico está completamente bien y en actividad, pues el ébola es como cualquier otro virus, como pasa con el virus de la gripe. ¿A quién aconsejamos vacunar de la gripe? A personas mayores que ya tienen su sistema inmunológico adecuado, a los niños, en fin, a los enfermos. Pues con el virus del ébola no hay que hacer una alerta, lo que tenemos es que tener las medidas necesarias para en el momento en que una persona le podamos diagnosticar que tiene el virus del ébola, pues ponerle un tratamiento. ¿Qué aconsejan? Pues que durante 21 días se esté tomando la temperatura y si son temperaturas altas, pues ya hay que empezar a tratarlos, ¿no? Y entonces tiene, como estamos viendo, y luego ya están preparando una vacuna que probablemente para el 2015 exista. ¿Que la alerta está en África? Totalmente de acuerdo.
Pero ahora mismo se habla solamente de un suero experimental, ¿no? En Estados Unidos, no es un medicamento que esté
no hay ningún
garantizado.
Exacto, no hay ningún medicamento específico para el virus del ébola. O sea, todos los antivirales, porque el otro día precisamente me preguntaba, bueno, pero no tenemos antivirales, ¿qué tal? Sí, pero no tienen efecto sobre el virus del ébola. Como otra cosa que hay que decir es que toda persona que tenga fiebre de que venga de un país de estos no debe tomar un antibiótico, sino que debe ponerse en manos del médico, porque si tomas un antibiótico, pues ya tengo fiebre, pues ya voy a tomar un antibiótico, pues ese todavía te puede perjudicar más. Pero la alerta, insistimos, no debe estar en el resto del mundo, sino en África, que es donde, por desgracia, lo están sufriendo.
Don Enrique, ya simplemente para saber un poco los síntomas del ébola o qué produce, porque por lo que vemos su mensaje es de tranquilidad a la población española.
Sí, vamos, yo estoy completamente, y en el artículo que escribimos en Libertad Digital, pues lo decía, los síntomas, fiebre alta, vómitos, dolores musculares, pocas ganas de moverse, una prostración grande, pero sobre todo es la fiebre, ¿eh? La fiebre. Es precisamente en Estados Unidos el presidente, que es un médico, el director del Centro de Especialidades Infecciosas, ha aconsejado que en África se empiece a tomar la temperatura y que se vaya apuntando. En cuanto una persona en 21 días ha tenido fiebre, hay que empezar ya a tratarlo, porque esa fiebre probablemente degenera en la fiebre hemorrágica, que es cuando ya empiezan las hemorragias, unas erupciones por los brazos, con vómitos de sangre, con heces con sangre y tal. Entonces ya ahí el problema es más grande, porque ya el virus pues se ha desarrollado totalmente en ese organismo y es muy difícil el tratar. Pero en esos 21 días de fiebre, se les puede ir tratando y el resultado son positivos.
Bueno, pues doctor Enrique de la Morena, gracias por atendernos.
Nada,
un saludo.
A vosotros, como siempre.
Un saludo, hasta luego.
Hasta pronto.
Bueno, pues la verdad es que la semana pasada se declaró esa alerta mundial que al final no ha tenido mayores consecuencias, más allá de controlar un poco los aeropuertos, ¿no? Los aviones que llegan desde África y ya está. En este caso, por lo menos, no nos hemos vuelto esquizofrénicos, como en otras ocasiones y otras alertas, comprando todo tipo de medicamentos o el suero este en grandes cantidades.
Es que no hay.
No hay posibilidad de comprarlo.
Ni hay posibilidad ya, pero bueno, se hablaba ahora mismo, lo decía Enrique de la Morena, de la vacuna, ¿no?, para el año 2015 y podría haber provocado, no sé, que se compraran todo tipo de...
Ya pienso que en esto hay que dejar la voz a los científicos y no dar valoraciones en ningún sentido. Esto es un asunto científico y puramente la única voz a escuchar la de los científicos.
Sí, pero bueno, decía Maite que no nos hemos vuelto locos. Bueno, vale que no nos hemos vuelto locos, pero yo recuerdo la semana pasada cuando se decidía si se traía o no se traía al religioso español de vuelta a España para tratarla de la enfermedad, que yo creo que hubo un debate bastante...
encendido, de si había que traerle o no.
Entre si había que traerle o no y determinadas cuestiones sobre quién pagaba también fue debate, quién pagaba la repatriación o no lo pagaba. Hombre, yo lo único que espero es que el padre pueda evolucionar satisfactoriamente, que como dijo el otro día uno de sus compañeros de congregación, sea el mismo el que explique cuando termine el tratamiento y se mejore qué tal está de estado de salud, ya que ha pedido que no se den los partes médicos. Y y bueno, como dice Gabriel, pues evidentemente es un asunto circunscrito a los científicos. Es un campo de estudio y yo creo que resulta interesante desde el punto de vista científico en el momento en el que los fármacos experimentales pueden ser probados, en este caso directamente en enfermos cuyo horizonte de vida es prácticamente nulo de no probar este tipo de fármacos, cuando el proceso habitual es la fase 1, la fase 2, la fase 3, pasar por experimentación en mamíferos, luego en primates, luego ya en seres humanos y de forma muy muy escalonada. En este caso puede ser una cosa, digamos, más rápida y más directa, y yo creo que los a nivel científico los resultados pueden ser muy interesantes. Yo para este asunto no puedo dejar de recomendar la lectura del artículo de Jorge Alcalde y del doctor de la Morena en Libertad Digital, donde se explica precisamente cómo se fraguó la vacuna esta que se está probando y que viene ha venido a España vía Ginebra para tratar al hermano Pajares.
Sí, bueno, en este caso tranquilidad sobre todo porque la semana pasada además veíamos las imágenes de cómo le trasladaban al sacerdote y la verdad es que parecía aquello un protocolo de actuación de alerta generalizada que podía incluso a la gente, a la población, alarmarla
aún más.
No, pero
es que ese protocolo era el correcto. Es que efectivamente en el caso de enfermedades cuya transmisión no se conoce bien, cuyo tratamiento no existe de momento, el protocolo es que se efectúe todo en términos de un aislamiento absoluto del
paciente. Claro, el problema es cuando no dan explicaciones suficientes.
Si se toma la decisión de hacer ese traslado, hay que hacerlo así, no se puede hacer de otro modo. Del mismo modo que el centro en el que se ha tratado tiene que cumplir unas condiciones específicas que en Madrid concretamente, no sé en España que otros ahora, pero en Madrid únicamente cumple ese centro, que es son centros pensados para el aislamiento completo del paciente. Eso tiene que ser así. Es que a que a nadie le asuste el ver a un enfermo metido dentro de una especie de tienda de campaña de plástico hermética, es que no hay otro modo de hacerlo.
Es lo habitual. Bueno, quería hablar también y preguntaros un poco cuál es vuestra opinión sobre lo que está sucediendo en el PSOE, porque El País hoy dice directamente que Pedro Sánchez va a ser el candidato, que lo va a anunciar además en el mes de septiembre, en una fecha muy temprana, teniendo en cuenta que las primarias se supone que se iban a convocar después de las municipales, con lo cual no sé si tendrían margen sus posibles opositores para presentar una candidatura a las generales, porque se hablaba en su momento también de que incluso podría disputársela Susana Díaz.
Sí, fíjate que a mí eso sí me llama la atención. Yo no pensaba en disputar, sino que pensaba en un acuerdo. Yo pensaba que cuando Sánchez se hizo con la secretaría, se había producido sobre la base de un acuerdo de bipartición, de secretaría para Sánchez y candidatura para Susana Díaz. Si eso ahora no ha resultado, la verdad es que a mí me asombra. Yo pensaba que eso era, que la jugada era esa, y que además en la perspectiva del PSOE, con esa especie de demagogia sexista que es tan específica de los socialistas españoles, la operación era la de presentar una mujer como candidata, pero es posible que me haya equivocado por completo y que sea esta la nueva perspectiva.
¿Vosotros creéis que Pedro Sánchez, porque además está siendo ahora mismo aupado por la encuesta del diario El País, también por el editorial, y está recibiendo respaldo,
sí,
¿no?
De hecho, la encuesta del País, más que hacer caso a lo que es los resultados de la encuesta, que era una encuesta, como decíamos ayer, Libertad Digital, bastante extraña, para lo que son las encuestas.
Una encuesta publicitaria, claramente.
Sí, pero incluso la ficha técnica y tal huele raro. Que normalmente estas encuestas publicitarias ni siquiera les hace falta hacer cosas raras. Evidentemente el País está haciendo campaña para que sea Pedro Sánchez. Eso es lo único que se puede sacar de esa encuesta realmente. Si el País está haciendo campaña es porque se va a presentar él. No sé, al final harán primarias o no harán primarias. Deberían hacerlas si quieren mantener esa imagen que se está en el Partido Democrático.
Sí, pero a lo mejor hace unas primarias como en Andalucía, ¿no? Que se presenta candidato único, sí, bueno, pues, lavan la cara y mantienen la estabilidad.
Pedro Sánchez y uno de Izquierda Socialista que va a sacar un 10% como mucho. Que es la otra manera que suelen tener para simular que hay democracia interna en los partidos.
Hombre, yo lo que veo es que la operación de Pedro Sánchez ahora, si realmente quiere presentarse, que por lo que estamos viendo parece que sí, que es lógico que quiere liderar el Partido Socialista, al estilo clásico, como se ha hecho prácticamente siempre, por mucho que hayan apelado siempre a las primarias, el secretario general ha sido el candidato. La estrategia yo creo que no va mal encaminada para sus propios intereses. Está claro que, según hemos visto en todas las encuestas, menos en las publiencuestas del País, es que el Partido Socialista ha perdido muchísimo apoyo electoral por la vía de la izquierda más extrema a través de Podemos, y que necesita revitalizarse. Y un líder que es Pedro Sánchez, que sí, en las bases socialistas, debido al apoyo de Susana Díaz, sí que tenía muchos apoyos, pero en la base social de la izquierda, en su pugna con Madina, lo que es el electorado propio del Partido Socialista, Madina, al menos por las encuestas, parece que le ganaba la mano a Pedro Sánchez. Entonces, yo creo que sí, que efectivamente ahora lo que le interesa a Pedro Sánchez es estar en la picota día sí, día también, y el aparecer mucho y el tratar de representar cada día de una forma más fehaciente que su cara, la cara de Pedro Sánchez, es la cara de las siglas del PSOE y de ese PSOE que pretende sacar a España de, bueno, que quiere ser la alternativa para gobernar en España. Entonces, pues encuestas como esta, noticias como esta, yo creo que las veremos de aquí a las próximas elecciones municipales y autonómicas, y sobre todo de cara a las primarias que preparará el Partido Socialista, mucho, y siempre con ese mensaje que parece querer dar ahora Pedro Sánchez, y que muchas veces no se sabe muy bien cuál es, porque en Cataluña da uno, en Andalucía da otro y...
Sí, no, además ni siquiera están coordinados ellos, ni el PSOE ni el PSC, que si comisión de investigación en Cataluña, que si no, que si consulta, que si libertad para la diada, como ha dicho ahora Miquel Iceta.
Sí, pero el PSOE y el PSC nunca han estado coordinados. La cuestión, lo que sorprende es que Pedro Sánchez no parece estar coordinado consigo mismo, que ese es el punto más grave.
Pero ese es un problema genérico del Partido Socialista en estos momentos. ¿Qué mensaje coherente va a poder dar el Partido Socialista después de su historia de los últimos años? Pues simplemente tratar de agarrarse a lo inmediato allá donde pueda y tratar de agarrarse a las fotos atractivas de su actual secretario, y eso es todo.
¿Cómo veis en este sentido a Podemos? Porque irrumpe además con fuerza, eso sí que coincide en todas las encuestas, aunque en el País le dan 5 puntos menos.
Pues verás, yo creo que sería un gravísimo error pensar que el ascenso de Podemos se hace específicamente arrebatando voto a un partido concreto o a un sector de partidos concretos. Ya muchas veces he señalado aquí que ese fue el error que cometió Mitterrand con el Frente Nacional y que se supone que cualquier analista político hoy debería evitar. El nacimiento de una organización de carácter populista, y por cierto, y pequeño paréntesis, el carácter populista de Podemos queda lo suficientemente claro en los halagos dirigidos por Monedero hacia el peronismo argentino. Miren, el peronismo tan alabado por Monedero, el peronismo es la forma específicamente latinoamericana del fascismo, y como variedad específica del fascismo fue importada por Perón a Argentina. Pero digo, la característica de los grupos populistas es que arrebatan voto no a un espacio concreto del arco político, sino a todo el arco político, tomando a los sectores decepcionados de ese arco político. De tal modo que el aumento de Podemos en las próximas elecciones, sobre todo las más inmediatas, que yo creo que es donde será más grande, en las municipales y en las autonómicas, será a costa de todos los partidos políticos, no solo.
No, de hecho, si indagas en la encuesta del CIS, decían que arrebataba votos a PP, PSOE, pero a también a UPyD, por ejemplo.
Sí, indistintamente. Sí. El populismo no puede nunca definirse en términos de izquierda o derecha clara. Trata de ocupar todo el espectro.
Sin embargo, es cierto que, al menos por el momento, a quien ha arrebatado más votos es a la izquierda, y un poco a la excepción, al PP también, pero realmente muy poquito.
Pero es el punto de arranque. En el momento en el que tenga una dinámica propia, olvídate. Pero si es que tenemos todos los ejemplos históricos desde el periodo de entreguerras. ¿A quién le come la clientela el Partido Nacional Socialista en Alemania? ¿A la derecha alemana? No, se zampa al Partido Comunista Alemán. Y aparte de la socialdemocracia alemana, ¿a quién le come la clientela el Mussolini en Italia? Al Partido Socialista Italiano masivamente. Cuidado con estas. ¿A quién le come la clientela el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen cuando Mitterrand tiene la idea genial de que fortaleciendo un partido de extrema derecha se va a cargar a la derecha en Francia? Pues se come a todo el Partido Comunista Francés, pero a todo el Partido Comunista Francés y a un cacho considerado en el Partido Socialista Francés. Cuidado con eso, los partidos populistas no son delimitables en términos de izquierda a derecha.
Habrá que ver de todas maneras exactamente cómo llevan esto los de Podemos, porque por el momento al menos es un discurso bastante agresivo hacia la derecha. Entonces, sí, por el momento es difícil que coja votos de ahí. Otra cosa es que sean listos y ganen.
Bueno, cuidado, porque me parece este fin de semana había una entrevista de una también de las cofundadoras de Podemos que hablaba precisamente, también le preguntaban sobre el Partido Socialista y lanzaba críticas. O sea, ellos lo consideran a PP-PSOE sí, lo mismo.
Bueno,
o sea,
no lo considero lo mismo.
La agresividad que muestran con la izquierda, al menos en sus discursos, o al menos en los que yo he podido...
O no hay más que ver a Pablo Iglesias.
Más beligerante que con el partido.
Más que
pero
a
cuidado,
la
el efecto...
A Bono y tal.
Pero el efecto de fascinación de voto va siempre y esencialmente a ese sector del electorado que está hasta el gorro. Y yo lo he dicho un par de ocasiones aquí y no es ni alabanza ni reproche, es constatación. Podemos tiene un capital inmenso que es el de poder ir a unas elecciones por el momento, pero por el momento es algo muy importante, diciendo, mire, yo soy la única organización en este país que no ha robado. Y eso en un país donde la gente está hasta el gorro de que los partidos políticos le hayan sacado el dinero del bolsillo.
Este argumento, cuidado, Ciudadanos podría vender si quisiera el mismo discurso.
Pero por eso te digo que prácticamente todos. Excluye a Ciudadanos y probablemente nadie más, pero no sé. En todo caso, en cuanto a los grandes partidos, claro, eso es un capital extraordinario. Y eso hay que entenderlo. Y eso te da exactamente igual que seas de derecha, de izquierda o de centro. Dices, mire, me han robado todos. Estos todavía no, vale.
Pues en parte sí, pero por otro...
Hombre, después estamos los que me da exactamente igual. Yo no voto ni a su abuela. Claro. Pero eso es otra historia.
Pero en parte es verdad, pero por otro lado, en España es el único momento en que hemos empezado a dejar de tener algo, la tolerancia extrema que tenemos hacia la corrupción es ahora, porque estamos en crisis, exclusivamente. En el momento que nos recuperemos de la crisis, si nos recuperamos, pues nos dará exactamente igual, bueno, no a todos, pero digo en general, al electorado español que haya robado mucho, poco o nada.
Pero también está...
Puedes creer, Dani, que tengas razón, pero es que en el momento que salgamos de la crisis, tú que eres joven, a lo mejor lo ves. Yo estoy como digo, yo eso no lo veré.
Pero también están jugando con un discurso bastante amable lo que es en España, porque todas las declaraciones que dejan de lo que realmente llevarían a cabo si llegaran al poder o lo que realmente piensan, las están realizando en televisiones de Sudamérica. Es decir, en España ese discurso no se atrevan a hacerlo.
Cristina me pone los pelos de punta.
Claro, pero eso aquí en España, si tú les preguntas, no se atreven a decirlo.
De una Europa civilizada pueda elogiar, insisto, a la forma más anacrónica, muerta y podrida del fascismo, que es el peronismo, tiene narices.
Pero es una estrategia en ese sentido de marketing y de publicidad que, sí, que cuidado, que la gente también tiene que conocer que exactamente qué es Podemos y saber a qué se enfrenta cuando va a meter la papeleta en la urna, porque es un discurso
que
en España
no están
haciendo.
La gente de mi edad
haciendo.
Recuerda perfectamente la visita de Eva Perón a Madrid y los apoyos del peronismo al franquismo en sus épocas más duras, que tienen narices, vamos.
Es que al final la diferencia entre un régimen fascista como puede ser el peronismo y el socialismo del siglo XXI es básicamente inexistente.
Pero justamente se supone que estos chicos que quieren jugar una imagen de modernidad, ahí produce estupor, solo les falta que empiecen a sacar fotos de Evita.
Pero claro,
vamos.
Pero es que es una imagen.
Venezuela. Es que, ahora están alabando a Argentina, pero ¿dónde se ha educado Pablo Iglesias políticamente? ¿Dónde fue a que le dieran doctrina? Fue a Venezuela.
Pero insisto,
y,
es un tema
Monedero
que... Yo...
estuvo dando doctrina en Venezuela y de hecho ayudando a redactar algunas normas y leyes de las que sacó Hugo Chávez. Y lo que decía Maite, que estaba muy bien tirado, es el qué mensajes quieren dar y qué mensajes no quieren dar o no se atreven a dar en España. En Libertad Digital hemos publicado hace ya unas semanas algunos de esos discursos previos que como además son muy aficionados a los vídeos y a colgarlo todo en internet, quedan todos registrados, aquellos mensajes, aquellas charlas que ha dado Pablo Iglesias, Monedero, Errejón, en los años previos a la presentación y a la, al lanzamiento de Podemos, en los que estaban de forma embrionaria preparando el terreno para llegar allí. Y algunos de los discursos, precisamente, o de las charlas que daba Pablo Iglesias, decía cosas, y aquí hemos, hemos ofrecido el sonido, como que ellos tenían que emplear mensajes agregadores, decía él, como el mensaje de la palabra democracia. Y él decía, elocuentemente decía, decir democracia mola. Entonces nosotros tenemos que decir democracia. Aunque en el fondo pensemos que la dictadura del proletariado es la mejor forma de democracia, es lo que nosotros queremos implantar porque es lo que más iguala a las personas, etcétera, etcétera, no podemos decir dictadura del proletariado porque no nos compra el discurso nadie. Tenemos que hablar de democracia. Y no podemos decir que la retórica de Marx es la más buena porque es la que conduce a la igualdad de la gente, porque ese discurso no nos lo va a comprar nadie. Tenemos
entre otras cosas, porque para eso, entre otras cosas, porque para eso hay que haberse leído a Marx, y leer a Marx cuesta esfuerzo, quiero decirte, y Marx
y vamos a decir
no, perdonamos la de caso, es una cosa en su sitio. Marx no es ni Pablo Iglesias ni Monedero. Leer a Marx es una cosa que lleva tiempo, que requiere una formación considerable, y cuando estamos hablando de Marx estamos hablando de un clásico del siglo XIX, uno de los configuradores del espacio discursivo del siglo XIX, y ahí estamos hablando de algo demasiado serio para esta gente.
No, pero quiero decir, lo que se refiere Luis Fernando, yo sí estoy de acuerdo, es que
Luis Fernando es a la retórica estalinista, pero eso es otra cosa.
Sí, bueno, es cierto, pero en general lo que venimos a decir es, o lo que yo detecto, que no es ni mucho menos una idea original tampoco de Pablo Iglesias, lo hemos visto en otros periodos, como es en el caso del Partido Nazi también, que en el momento en el que se buscan ya alianzas con la gente y llegar un poco a la población en general y a la opinión pública, obvian partes de su discurso que son los realmente importantes y los que les caracterizan.
No vamos a autoengañarnos, van a barrer. Porque son los únicos que pueden decir no es robado, todo lo demás es secundario.
Pero bueno, conviene que la gente sepa la otra parte, ¿eh? Lo de que no son corruptos porque no han llegado,
yo también entiendo, insisto, en mi caso, en el de la persona que no vota nunca, me da igual. Pero yo entiendo perfectamente que el que tenga empeño en votar diga, pues mira, son todos unos sinvergüenzas, pero estos no me han robado todavía.
Pero también hay que presentarles otras alternativas, sé que existen.
Yo preferiría que dijeran eso y votaran a Ciudadanos, claro. Por ejemplo.
Es verdad que está Ciudadanos.
Tiene un programa basado en libertades.
Vamos a echarles una mano a Ciudadanos.
Hay un detalle de Podemos curioso. Yo todavía no he encontrado ningún discurso ni ninguna charla en los círculos estos que han organizado para las elecciones europeas, ni ninguna arenga de Pablo Iglesias en las que haya centrado un poquito su discurso o haya pedido libertad. La libertad, o sea, él, igualdad, democracia, esas palabras constantemente. Pero la palabra libertad, la palabra que la gente, o mensajes para que la gente pueda decidir su futuro, para que libremente puedan actuar en democracia, para que haya Estado de Derecho, no. Ese tipo de mensajes, ¿no? Él habla de democracia y de igualdad de todos, y de que hay unos ricos que se han aprovechado la corrupción en las puertas giratorias para robar, y que nos han robado a todos nosotros y les han robado a ustedes. Pero el mensaje de libertad todavía no lo he escuchado yo a Pablo.
No, ni mucho menos, ni creo que lo digamos, la verdad. Bueno, vamos a los oyentes. Silvia, ¿qué nos dicen?
Pues empezamos en Twitter. Maite, Adolfo Díaz escribe sobre la sentencia de la Audiencia Nacional en relación al premio Otegi. Y escribe, continúa la traición a las víctimas, al pueblo no soberano y a este falso Estado democrático. Y Francisco Javier dice, apaga y vámonos, habrá que ser malo. Al final, Maquiavelo y tantos otros en la historia serán hombres de paz. Ironía.
Maquiavelo no era malo. Es el pensador más importante del siglo XVI. Cuidado, Maquiavelo, estamos hablando de una obra de tal envergadura, tanto literaria como teórica, que conviene quitarse encima esa calificación de Maquiavelo a través del calificativo maquiaveliano, que es en realidad un producto de los manuales jesuitas del XVII y de final del XVI.
Y en nuestro correo electrónico, León nos ha dejado el siguiente mensaje. Esto del ébola es algo así como la canción del verano, pero en enfermedad, no hay ébola. Y matiza, bueno, sí hay, pero impulsado por unos laboratorios americanos a quienes acusa de estar forrándose. Y añade, recuerdo
Dios,
cuando
por
también...
Dios, por Dios, seamos sensatos, ¿eh? El ébola en África es un problema extremadamente serio.
Nos está cobrando miles de vidas, ¿eh? Es que cuidado que
también... Del mismo modo que el doctor Enrique Lamorena nos ha dicho que tenemos que ser sensatos, y tiene toda la razón del mundo en Europa y en los países desarrollados. contagiados, porque aquí no hay problema, pero en África el ébola es un problema.
El brote actual es que se está llevando por delante casi a la misma, al mismo número de personas de lo que se cargó desde el 76 que apareció la enfermedad hasta ahora. O sea, está casi igualando el mismo.
Pero existe... bueno,
y la salvajada de atribuir eso a una invención de los laboratorios, eso es una...
Pero es que se ha instalado en mucha gente la idea de que las farmacéuticas son malas, son las que producen las enfermedades, son quienes las inventan para poder vender luego la cura, etcétera. Que es una...
Oye,
visión...
la gente, la gente de mi generación sabe la burricie de un momento en cuando empezó el problema del SIDA, cuando hubo un sector de piraos a los que les dio por decir que el SIDA era un invento de los laboratorios para vender medicamentos y que había que negarse a utilizar medicamentos. La cantidad de gente que murió como consecuencia de eso fue la...
Bueno,
lo relaciona en este caso con esa compra de millones de vacunas de Tamiflu hace unos años con la gripe A y dice que puede ir por el mismo camino.
Bueno, no tienen absolutamente nada que ver una cosa con la otra, ni muchísimo menos, pero bueno. Vamos al contestador enseguida, hacemos una pausa.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Son muchos los oyentes que han llamado para mostrar su desacuerdo con la decisión de la Audiencia Nacional de archivar la causa contra el alcalde de Guernica por conceder un premio a la paz a Otegi. Están molestos, están desacuerdos, pero no les extraña.
Ya tiene motivos la VT y todas las víctimas del terrorismo para quejarse, porque es que no solamente los políticos han entre ellos pactado y requete pactado todo lo que sea necesario para que se vayan de rositas, o sea, sino también el Poder Judicial. O sea, aquí eres un asesino, matas y haces y causas muchísimo dolor y te dan premios.
Al final están demostrando que los malos son las víctimas, los buenos son los asesinos de Tarra. ¿Quién está en la calle? Los asesinos. ¿Quién está arrinconado? Las víctimas.
A mí no me extraña nada que unos jueces o una jueza hayan dicho que sí que se merece el premio Otegi. Aquí sí se está viendo que últimamente en España hay jueces que premian a los terroristas, porque también a Bolinaga lo han premiado dejándolo por ahí suelto para que se ande de chiquitos.
Bueno, vergonzosa sin duda también la sentencia de la Audiencia Nacional sobre Otegi, concediéndole el premio de la paz y además diciendo a la Audiencia Nacional, bueno, que es un premio civil, ¿no? Y que está correcto el hecho de habérselo dado.
Hombre, todo lo que fuera decir lo contrario implicaría a lo mejor también echarle un vistazo a las cosas que dijo en su día Zapatero, ¿no? Que le calificó
que era un hombre de paz, ¿sí?
De hombre de paz y que casi le colocó como el gran interlocutor para solucionar absolutamente todos los problemas en el País Vasco. Otegi es lo que es un señor que se dedicó a ejercer el terror durante la mayor parte de su vida, que cuando vio que ese camino no lo iba a llevar a ningún sitio, hizo su transición hacia otro tipo de artes, pero siempre justificando la violencia terrorista, una violencia terrorista que sigue justificando a día de hoy. Cree que fue un camino equivocado, pero no por los daños que causara, sino porque no ha conducido a los objetivos.
Bueno, y por la que está en la cárcel, es que hay que recordar que estamos hablando de una persona que está en prisión.
Yo, siendo un poco raro, diré que sí, que el premio es monstruoso tanto a dárselo a Otegi como a dárselo a Biguren, ninguno de los cuales merecería jamás recibir un premio de este tipo. Pero debo reconocer que tampoco me parece que la Audiencia Nacional tenga que decir absolutamente nada al respecto. No es su función el decir que un premio esté bien o mal dado.
Es que bueno, esa es la historia, Daniel. Yo creo que la Audiencia Nacional lo que ha hecho simplemente es decir que eso no es materia suya.
Pero la denuncia partía porque consideraban que era enaltecimiento del terrorismo. Lo mismo que un homenaje a un etarra, pues se puede considerar enaltecimiento del terrorismo. Un premio en parte es también un homenaje y podría ser considerado igual. Esa es la diferencia que te toque... Pues en la Audiencia Nacional alguien que lo considere equiparable, el homenaje que se realiza en la calle o el premio que se le da a una persona que es un etarra. O sea, es que no...
Sí, pero es que yo no acabo de ver, o sea, yo ahí, pues, o sea, me fastidia mucho estar de acuerdo con Pedraz, pero es que estoy de acuerdo con Pedraz. No me parece que esto sea materia de que tengan que entrar los jueces directamente. No. O sea, el Ayuntamiento de Guernica, hay que
pero darle tres patadas, pero es igual que las calles. Pues entonces admitimos también entonces que se pongan las calles con nombres de terras, es lo mismo.
No es exactamente lo mismo, porque esto se le han dado un premio por su contribución a la paz, que a mí me parece más falsa que Judas, pero no se le han dado un premio por secuestrar por ejemplo, un intento de secuestro, que es lo que se dedicaba a hacer Otegi. O sea, yo no me parece que Guiguren ni Otegi hayan hecho nada a favor de la paz, más bien todo lo contrario.
Pero claro, pero además, no, ya el hecho de...
A mí de todas formas me gustaría leer el auto de la audiencia, porque efectivamente el problema aquí a considerar es si eso es materia penal o no. Y eso habría que leer el auto de la audiencia, yo no lo he leído.
Y
no,
si había distancia de parte, pues tendrían que estudiarlo. Hombre, yo sí que creo que para evitar caer en los chantajes de siempre en este mundo abertzale que tantos ejemplos nos ha dado de intentar moldear el lenguaje para al final calar su mensaje, este tipo de premios o de menciones o, bueno, las fiestas patronales también se ensalza a los etarras que han vuelto a casa y se les hacen precisamente homenajes y no creo que se les diga enhorabuena por haber matado a tantos españoles, se les dirá, oye, bien por tu lucha, por aguantar, por tal, por contribuir a nuestra
lucha. Esa lucha ya incluye
de
los asesinatos.
Bueno, pero es que a lo mejor el pasado de Otegi se está...
Estamos hablando del auto de la audiencia y yo creo que eso deberíamos tener el auto delante y ver qué es lo que ha dicho la audiencia. Probablemente lo que ha dicho es que no le concierne.
Bueno, vamos a ir al Corte Inglés. Elia Rodríguez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a hablar de Electro 3. ¿Por qué? Pues porque vuelven estos días en los que podemos beneficiarnos de un 15% de descuento adicional. Desde hoy, día 11, hasta el 13, hasta el miércoles, vuelve Super Electro 3. Recordáis que la semana pasada teníamos ese 15% de descuento adicional en primeras marcas. Continuamos con ello. Una gran selección de marcas de electrónica y electrodomésticos. Potentes televisores, ordenadores, frigoríficos, lavadoras, pequeños electrodomésticos también, 15% de descuento. Además, un 20% también adicional en auriculares y reproductores MP3, que ahora para el verano como que se agradece, y accesorios Logitech. Bueno, pues un 20% de descuento también en aire acondicionado. Es Super Electro 3 en el Corte Inglés y solo hasta el miércoles, así que hay que darse prisa. Rápidamente, la vuelta al cole. Ya sabéis que tenéis la nueva cuenta abierta de la vuelta al cole del Corte Inglés. Todo lo que necesitan tus hijos, los libros, los uniformes, la moda, la zapatería, bueno, lo puedes pagar hasta en 9 meses a partir del 1 de octubre y desde 20 euros al mes. Así que este año el curso es mucho más fácil. www.elcorteingles.es y además seguimos en Facebook.
Y hasta aquí Laura Herrero para avanzarnos los temas que vamos a tratar a partir de las 10 de la mañana en la Crónica Rosa.
Buenos días, Maite. Pues hoy vienen Emilia Landaluce, Rosa Belmonte y Carmen Duerto y tenemos muchísimo que comentar porque este fin de semana nos ha dejado muchos momentos, momentazos para algunos, como por ejemplo la esperada actuación de Isabel Pantoja y Kiko Rivera en ese sábado sensacional que ha presentado Ana Obregón. Escucharemos este momento ya cada uno que opine lo que quiera. También ha sido la gala Starlight en la que se ha celebrado el cumpleaños de Antonio Banderas y es el primer cumpleaños que celebran esta gala sin Melanie Griffith desde que anunciasen su separación. Con la ausencia de Melanie, la actriz internacional de Hollywood fue Mia Farrow. Por otro lado, doña Leticia y don Felipe disfrutaron de la noche en Mallorca después de la entrega de trofeos que presidió el rey de la Copa del Rey de Vela. Los soberanos disfrutaron de una cena en un restaurante de la isla. Así se ve, por ejemplo, al rey posando con varios empleados en algunas de las fotos que han compartido. También hemos tenido el Poli Deluxe. Se sentaron en el plato de Telecinco Estefanía y Rosario, la madre y la abuela del otro hijo de Alberto Isla. Y gracias a este Poli Deluxe, bueno, pues ha quedado bastante claro que Alberto Isla no es ese padre sufridor, entregado y enamorado de Chabelita como se presenta. A partir de las 11, cambiamos de tema, vamos a hablar con el doctor Enrique de la Morena de las mordeduras de reptiles. Cómo evitarlas primero y en caso de que nos hayan mordido, cómo curarlas. En psicología vamos a abordar el culto excesivo al cuerpo, ese momento en el que pasamos de querer estar sanos y estar en forma, pues a una obsesión y a una enfermedad mental, como son la tanorexia y la vigorexia, por un lado, y también la anorexia y la bulimia. Vamos a hablar de esto con la doctora Elena Borges y con el doctor José Antonio Luengo. Unos problemas que además quedan muy patentes ahora, sobre todo en verano. Que
sí, claro, cuando queremos ponernos el bañador y el bikini.
Claro, cuando la operación bikini pasa a ser una enfermedad. Y por último, en la receta, Clara Villalón nos va a enseñar a hacernos un original helado, un helado de palomitas.
¿De palomitas? Mira que yo había oído de frutas de todo tipo, ¿eh? Pero de palomitas...
Eso para el cine en verano, en el cine de, para el cine
pues
de verano.
Tienes razón, eso sí que han visto ahí, tienen que ver el negocio, ¿eh? Los del cine.
Yo os invito a que os quedéis a escuchar cómo se hace.
Bueno, siempre. Como siempre, con Laura Herrero se quedan ahora mismo hasta las 12 del mediodía, antes el boletín informativo.
Es la mañana de Federico. Es Radio.